Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Primero fueron el maíz y la soja transgénicos, modificados para hacerlos más resistentes a los herbicidas y las plagas. Luego llegó el turno del café y se aumentó su producción de las uvas para eliminar las pepitas o incluso de las manzanas para que nunca llegasen a ponerse pochas, vamos. Estos son los alimentos transgénicos. Bueno, pues ahora irrumpe en el mercado un salmón modificado genéticamente, concretamente un salmón atlántico al que se le ha insertado un gen con la hormona de crecimiento de otra variedad de salmón más grande, el llamado Chinook. La consecuencia es un cacho salmón enorme que crece dos veces más rápido que los tradicionales y que la empresa productora Aqua Bounty dice que va a ser estupendo porque va a permitir alimentar a mucha más gente, mucho menos tiempo, etcétera. Pero nosotros nos preguntamos si este super salmón tiene algún riesgo. Y vamos a hablar de ello con don José Miguel Cerdá, que es director del Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal, en Castellón. Don José Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la empresa dice que es una maravilla. ¿Usted lo ve tan claro?
Bueno, en principio no se percibe ningún problema a nivel nutricional ni a nivel de consumo humano. Además, ha sido aprobado por la FDA, con lo cual esto es una garantía. Los únicos riesgos que podría tener, y parece que están también bastante bien controlados, serían a nivel ecológico.
Ecológico, porque parece que estos salmones podrían difundirse si contaminan a los convencionales.
Efectivamente, no es que contaminen en realidad. Lo único es que existiría la posibilidad de un apareamiento con las poblaciones naturales. Y, por supuesto, lo que sí que se ha visto es que estos salmones son bastante más agresivos que los salmones normales, únicamente porque comen más, en realidad.
Jolín, ¿vale? Pero usted imagínese, yo considero casi imposible que se controle esto, porque antes o después saltarán a los ríos y serán unos enormes predadores de otros peces y destrozarán el medio ambiente.
No, cuidado. Hay una estrategia que se ha desarrollado con estos salmones, una estrategia que existía ya desde antiguo y que nosotros también en el instituto lo practicamos, y es obtener salmones estériles, ¿de acuerdo? Entonces, la empresa lo que propone es, mediante un proceso también de manipulación genética, pero un proceso físico, producir triploides. Es decir, estos organismos, de alguna manera, o sea, transgénicos, de alguna manera, mediante un mecanismo, se triploidizarían. Con lo cual se vuelven estériles y con lo cual no pueden aparearse con las poblaciones naturales. Por lo tanto, el riesgo de apareamiento en realidad no existe. En realidad, esta esterilización se produce a niveles superiores al 99%, con lo cual es bastante seguro. Pero además, la empresa también se ha asegurado una serie de mecanismos a nivel de las instalaciones, por los sitios de cría, por todas las medidas de seguridad que pueden tener a nivel de filtros y demás, para que no haya ningún tipo de escape. Por lo tanto, el riesgo realmente es mínimo.
Mínimo. Y don José Miguel, ¿se puede vender este producto sin avisar al consumidor de dónde viene o cómo ha sido creado?
Pues, en mi opinión, no debería. Y no debería porque en sí haría daño a la acuicultura. Una de las grandes ventajas de la acuicultura es la trazabilidad de los productos. Es decir, nosotros, en cualquier momento, cuando acudimos al mercado, podríamos llegar a saber el pez que vamos a consumir, de dónde viene, dónde ha nacido, cómo se ha criado, qué ha comido. Si esto se pierde, esa trazabilidad, que no la obtenemos con los productos de la pesca normal, pues sería una pena. Entonces, yo creo que el consumidor tiene derecho a saber lo que está comiendo.
¿Y a nosotros cuándo va a llegar este salmón que ahora mismo se va a comercializar ya en Estados Unidos?
Bueno, no creo que se llegue a comercializar ya. Yo creo que hasta que llegue al mercado van a pasar por lo menos un par de años, ¿vale? Entonces, de momento no creo que estemos en problema de que llegue a nuestra mesa. Y a nivel europeo, la legislación, según tengo entendido, no permite la comercialización.
No, en este momento no.
De esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, nuestra mesa no creo que haya
que aparezca. Don José Miguel Cervá, director del Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal en Castellón, muchísimas gracias por presentarnos el super salmón. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por poneros
muy buenos días
con el Instituto. Gracias. Hasta luego. Buenos días.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No sé muy bien a dónde voy. Para encontrarme, búscame en algún sitio entre la espada y la pared.
Gaona.
¿Qué pasó?
¿Te comerías este salmón transgénico? Buenos
sí.
días.
Sí, hay que comérselo, se come lo que haga falta, oiga. Pero bueno, no, en serio, al parecer.
Pero lo
ha sido
mismo
un gran,
crecerías a tres veces tu tamaño, ya eres muy alto.
Un gran avance. Es decir, estamos ante una gran crisis, o dos crisis. Una es el agua y otra son los alimentos.
Por bueno, atúsate.
Sí, que tengo los pelos muy revueltos.
Es que estamos saliendo por internet.
Sí.
Explícale a la gente lo que es Periscope, que sé que te gusta.
Bueno, pues a aquellos que no solamente nos hayan oído durante todo este tiempo, ahora además van a tener la gran fortuna de
aguantarnos con estos pelos.
Esperemos que no sea decepcionante lo que vean respecto a lo que escuchen, ¿no? Pero a todos nuestros oyentes que tengan Twitter, y si no tienen Twitter, es un buen momento para descargarlo, así como una aplicación que se llama Periscope. A través de ella.
Periscope,
exactamente. Se lo pueden descargar en pocos segundos y de manera inmediata buscándonos con @findesemanacope. Pueden enlazar con nuestra imagen y también nuestro sonido.
O sea,
nos acabamos de convertir en una televisión.
A través de una red social de Twitter puedes vernos por televisión. Entonces, al menos todo este espacio, vamos a empezar a hacer estos experimentos en fin de semana, todo este espacio de inteligencia emocional lo podéis ver por la tele, lo cual es maravilloso porque estoy rodeada de varones espectaculares. Mira cómo está Pedro Martín de guapo, toda la semana haciendo deporte, solo para salir por Periscope. Buenos días, Pedro.
Buenos días. Me acabo de enterar ahora mismo, pero sí, he estado toda la semana preparando este momento.
Tenemos también a Javi Peña, nuestro experto en empleo, que está pues como un queso. Buenos días, Javi Peña.
Como un queso, pero de esos maloliente.
¡Por favor! Javi Peña, de verdad. De verdad. Qué lastimita. Bueno, también tenemos con nosotros a quien nos hace nuestro concurso de memoria para mejorar tu forma de pensar y tu forma de desarrollar tu cerebro. Javier Moreno, buenos días.
Muy buenos días.
Y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. O sea, vamos a abordar esa pregunta de toda la vida que nos hacíamos en el cole. ¿Os acordáis? ¿Seremos capaces de crear una inteligencia artificial semejante a la humana? Esto, que puede resultar fascinante, tiene muchas consecuencias. Porque, por ejemplo, según un informe del Banco de Inglaterra, en apenas 2 décadas, los robots extinguirán en el Reino Unido unos 15 millones de empleos. O sea, el 50% de la oferta del país. Y luego tiene también cosas emocionales. Porque ¿se puede uno enamorar de un robot? Antonio Raiz hace un momento ya vacilaba. A ver, Pedro, ¿tú te enamorías de una robota?
Bueno, todavía no he tenido esa experiencia ni esa posibilidad, ¿no? Pero, chica, ¿qué quieres que te diga?
Si es que no tenéis remedio los hombres.
Todo se puede explorar.
Es que sois tremendos, es que no vacilan.
Hay robotas y robotas.
Bueno, tengo aquí una señora que sostiene, efectivamente, la primera de las cuestiones, que vamos a ser capaces de crear una inteligencia semejante a la humana. Es una investigadora que está con nosotros y que dice que los robots podrían evolucionar por sí mismos y llegar a un punto en que su propia inteligencia escapase al conocimiento humano. Concha Monge es una gran científica en el Robotics Lab del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, no sé, de la Universidad Carlos III de Madrid. A ver si lo he dicho bien, Concha.
Lo has dicho perfectamente.
Buenos días.
Buenos días.
¿Sistemas y Automática?
Sí, Ingeniería de Sistemas y Automática.
Ah, Ingeniería de Sistemas y Automática. Tú dices eso, ¿no?
Sí.
Que los robots van a trascender en su inteligencia a la inteligencia humana.
Estoy más que convencida, vamos, esto es una cuestión de tiempo. Sí, ahora mismo las capacidades de cómputo que ya tienen muchas de las máquinas que nos rodean son ya no superan. O sea, que es una cuestión de cómo gestionar luego esa información que la máquina es capaz de almacenar.
Ahora hablaremos con ella sobre todos los detalles de lo que está pasando ya, de lo que se está fabricando en el mundo y de lo que en un muy breve espacio de tiempo nos va a cambiar la vida. ¿Pero tú te enamorarías de un robot?
Pues yo creo que sí, fíjate.
¡Ay, la madre! Ahora también ellas.
¿Por qué no? Pero fijaros ahora que esto que se lleva tanto del Mythic, las redes estas sociales para ligar y demás, en el fondo las relaciones, las comunicaciones se establecen con una máquina o con una interfaz.
¡Hombre, no! Bueno, es un medio de comunicación para toparte con personas.
Sí, pero esa persona no está delante tuya. Tú te interaccionas.
Anda bien el teléfono.
Pero hay ya máquinas que son capaces de hacer esa... Tú compites, de hecho hay competiciones donde tienes que discernir si es una máquina o es un humano el que te está hablando. Y muchas veces ya no lo eres capaz de identificar. Entonces, quiero deciros que si eres capaz de imaginarte a través de la interfaz, no digo que de una interfaz, pero a través de una interfaz, cualquier cosa es posible.
Yo estoy muy de acuerdo con Concha. Es más, si esa máquina es capaz de generar unas emociones en nosotros que al final nos dirijan hacia, por ejemplo, el amor, el deseo, ¿por qué no?
Pero eso supondría afirmar que el amor se puede construir con uno mismo, sin necesidad de otra persona enfrente.
¿Habéis visto la película Ex Machina?
Y Her también.
Exactamente.
Her es la historia de un hombre que se enamora de Siri.
Efectivamente. Sí. Y créeme que hay eso, quizás sea una
exageración. Pero está como una cabra ese señor.
Estará como una cabra, pero yo conozco gente, no que esté enamorado de Siri, pero digamos que sí que tienen cierta especial relación con Siri. Y lo estoy diciendo totalmente en serio. Es decir, que le hablan con un tono determinado.
¿Con la voz del teléfono?
En serio, sí. Métete en los foros y vas a ver cómo muchas personas incluso hacen competiciones, por ejemplo, o intercambian consejos acerca de cómo enamorar a Siri o qué respuestas puede dar Siri.
Bueno, yo de verdad,
mundo, ¿eh?
O sea, no me extraña que se estén forrando el señor psicólogo y el señor psiquiatra. Yo os voy a decir, perdóname un segundo, sí. Javi, voy a darle el WhatsApp a los oyentes para que nos dejen, sobre todo, mensajes de voz para este debate. ¿Vosotros os enamoraríais de un robot o de una robota? Por favor, contádmelo. 666-554000. Es nuestro WhatsApp. Podéis mandar mensajes que recogerá Sofía Gonzalo, pero también, por supuesto, mensajes de voz. 666-554000. Sí, Javi Peña,
sí,
que te había entre...
Iba a decir que a mí me apasiona tanto este asunto como que hace uno o dos meses descubrí una serie sueca que se llama Real Human, que se ha convertido en una serie un poco de culto. Incluso van a hacer una versión americana de la propia serie, que era un futuro en el que los robots formaban parte de nuestra vida. Incluso había robots trabajadores de sexo, tanto para ellos como para ellas. Y se producía ese fenómeno precisamente del enamoramiento por parte de mujeres de su propio robot. Bien, es verdad que habría un componente probablemente psicológico en cuanto a que eran mujeres que realmente se encontraban solas y que en un momento determinado encontraban la compañía del robot.
¿Pero
que
qué
la atendía?
Compañía?
La atendía.
Pero si eso es una lata con patas.
Sí, pero bueno, yo lo que te digo es que en la propia serie se planteaban muchos dilemas morales, como por ejemplo la posibilidad de practicar sexo con un robot, la posibilidad de que un robot pudiera adoptar un bebé, había incluso un litigio judicial al respecto con ese problema de fondo, es decir, que es un debate muy complejo.
Predator dice sexo con un robot y si en ese momento tiene un cortocircuito.
Efectivamente, Predator, estoy muy de acuerdo contigo. Vamos un segundo a la publicidad y retomamos el debate. ¿Puedes enamorarte o no de un robot? 666-554000 es tu WhatsApp.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Los aviones franceses han bombardeado por tercera noche consecutiva.
La interpreta.
Significa que Francia se siente víctima. Por
la matiza.
Y lo ha hecho además en cooperación con Rusia.
La destripa.
¿Cuáles son las actuaciones geopolíticas?
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestros pescados y mariscos.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Langostinos cocidos 40-60 piezas por kilo a 9,50 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Doctor Tocabels, ¿Qué diferencia aporta Oxicol con respecto a otros productos para bajar el colesterol?
Son muchos los productos que bajan el colesterol, pero hoy sabemos que esto no es suficiente. Oxicol no solo reduce el colesterol, sino que además reduce el peor de todos, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están disponibles en BD Travel Brand, antes Barceló Viajes. Ya hemos iniciado la venta. No pierdas la oportunidad para viajar a nuestras islas. Reserva ya en cualquiera de nuestras tiendas, en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com y además llévate un regalo seguro. Confía en la profesionalidad de BD Travel Brand, agencia oficial para la venta de viajes del Imserso.
Calla, Gaona, que tengo que hablar de Masical, ¿eh?
Nos están saludando de todo el mundo,
ya,
en Jersey,
estás con
Colombia.
Periscope y está el hombre que es que no se halla. Bueno, problemas con la cal, pues la solución es Masical. 902-107-109, Antonio Ruiz, ¿no es así?
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues efectivamente, Masical, que es un dispositivo magnético antical de tratamiento de agua, que es la solución ideal para que pueda mejorar el agua de tu casa, del negocio, de la comunidad de propietarios, para que no tengas picor cuando te duchas, para que no tengas que comprar más productos antical y sobre todo para que la maquinaria que funciona con agua, la que tienes en casa, tus electrodomésticos, funcionen mejor, duren más y tengan menos averías.
Mejora la colada, la vajilla queda más brillante y, atención, las garantías que ofrece son increíbles.
Claro, Masical entrega una garantía por escrito de funcionamiento de por vida. Dura más de 100 años y así lo estamos garantizando. Y un año a prueba para que lo pruebes y si no quedas convencido o convencida, lo devuelvas y recuperes todo tu dinero. Además, Cristina, ni tiene mantenimiento, ni consume nada, es portátil, de ese modo te lo puedes llevar donde quieras y utilizarlo siempre, donde tú te interese.
Lo coloca el usuario sin obra, rodeando la tubería en medio minuto y viene perfectamente indicado en el folleto que envían. Así que te tengo que preguntar, Antonio, ¿cuál es el precio?
Pues 99 euros, pero con promoción. Comparte y ahorra 3 al precio de 1 en el 902-107-109, penúltimo fin de semana de esta promoción 3x1, y si nos dices que eres oyente de COPE, gastos de envío gratis.
Bueno, pues ya lo sabéis, 902-107-109, Masical, pídelo ahora, 902-107-109.
Cristina López y Slickfield.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie.
¿Cómo es esto de Periscope? Déjamelo ver, Gaona, que estamos saliendo por una tele, por internet, si te metes pues en Twitter con esta aplicación Periscope. Ah, y entonces... Gaona, eres más rápido con el boliche que con el teclado.
¿Qué habrá querido decir?
Tienen brazos y cabeza.
A ver, cortaros, que al final conseguimos vuestras IP y os localizamos.
¿Está? Es que aprovecha hasta el periscope para alejar. Es que es una cosa que es que no se puede. Bueno. Hasta con los robots. Sofía Gonzalo, ¿qué dicen los oyentes de inteligencia artificial?
Pues mira, por ejemplo, a través de Periscope nos cuenta Javier, y dice, no es posible eso que decíais de enamorarse de un robot, aunque hay quien se enamora, como el caso de Siri en la película Her. La vida es rubia nos comenta, quiere un robot para que le limpie la casa. Pues yo creo que deben existir.
Ese es uno de los futuros desempeños de los robots, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, ya tenemos hay Rumba. Rumba sí. Es un robot circular. Sí. Bueno, y todos los...
¿Cómo que sí, que sí? Claro. No sé qué es Rumba.
Rumba es un robot limpiador, como una aspiradora independiente que va por tu casa, barre todas
las
esquinas.
Solo.
Anda solo, sí. Y como ese hay muchas modalidades, ¿no?
Bueno, tenemos con nosotros a una mujer interesantísima en el debate de inteligencia artificial de hoy. Concha Monge os contaba que trabaja en el Robotic Lab del Departamento de Ingeniería de la Carlos III de Madrid. Y nos decía que sí, que la inteligencia de los robots ya está superando a la de los humanos. Pero claro, luego está la cuestión del sentimiento.
Eso es más complicado.
Es que el sentimiento es fundamental.
Sí, fijaros que muchas veces queremos que como que el robot tenga sentimientos, tenga inteligencia, tenga tal, pero para empezar es que es tan difícil definir eso en un humano, identificarlo, modelarlo, ¿no? Como para luego...
Y a la vez es imprescindible, Concha, porque no podríamos hacer un programa de radio sin emociones, sin sentimientos. Ya no hablamos de enamoramiento. Por supuesto no podríamos educar a los hijos sin emociones, sin sentimientos. ¿Eso se puede implementar de alguna manera en un robot?
Sí, se puede implementar una serie de reglas, de alguna forma, ¿no? Que emulen ese sentimiento, ¿no? Que, bueno, pues si te hablan mal o mi experiencia es mala contigo, yo recuerdo eso, lo guardo en mi memoria y la siguiente interacción que tenga contigo, pues lo voy a tener en cuenta, ¿no? Y puedo, pues, hablarte en otro tono o mostrar miedo. En el fondo es algo programado, ¿no?
Claro, porque no puedes improvisar.
Claro.
Y además en el reconocimiento facial hay muchísimos software que hoy en día son capaces de interpretar justamente según la posición muscular, las ojos, expresiones en definitiva, ¿no? ¿No es así?
Es así, así es, justo es eso, ¿no? Ahora se está trabajando mucho en tema de reconocimiento de caras, reconocimiento facial sobre todo, para un poco, pues, redundar en, pues, en lo que es la percepción de la emoción, ¿no? De la persona que
lenguaje
interacciona.
No verbal, ¿no?
Exactamente, lenguaje no verbal, ¿no?
Pero al fin y al cabo, perdóname, no deja de ser algo parecido a lo que sucede con los humanos psicópatas. Quiero decir que al final los humanos psicópatas lo que hacen es imitar comportamientos y programarse para actuar determinada forma.
Realmente los humanos psicópatas son alexitímicos, se suele decir, es decir, que no son capaces de procesar emociones.
¿Lo
¿no?
ves?
De procesar.
En el fondo son personas un poquito
deficitarias.
Robóticas, ¿no?
Robóticas, ¿no?
Pero son muy eficaces también a la hora de tomar cierto tipo de decisiones.
Concha, yo quería preguntarte si, claro, porque lo que nos da también terror es la posibilidad de que un robot se convierta en un criminal, en un delincuente. ¿Esta hipótesis es posible?
Sí, pues claro que sí. Yo creo que el robot parte de una programación previa y...
No, pero no en el sentido que yo diga voy a programar un robot para que sea delincuente y delinca muy bien, sino que estando empleado en otras tareas, por ejemplo en la limpieza del hogar, de repente le dé por delinquir.
Bueno, se puede producir que en ese, digamos, en esa evolución de los algoritmos que tiene implementados, pues de repente ocurra algo, ¿no? Un autoaprendizaje y que se nos escape a nosotros de nuestro entendimiento, que lleve al robot a actuar de una forma para la que no estaba inicialmente programado.
Claro,
eso puede suceder.
Y ahí se plantearían lo que es uno de los problemas del futuro, ¿no? Es decir,
claro,
estos problemas tanto éticos, ¿no? como sociales, que ¿quién va a ser el responsable de estas acciones que el robot, pues bueno, digamos, delicada, se incumpla, que incluso pueda ir en contra de la ley, ¿no? ¿Quién va a ser responsable? ¿El robot? ¿Va a ser responsable quien lo creó, no? Esto es uno de los dilemas que se están generando,
sí,
¿no? En todo este desarrollo.
Y es más, yo preguntaría, porque claro, estamos hablando del autoaprendizaje del robot, pero claro, yo lo he reflexionado mucho, porque cuando hablamos de robot nos los imaginamos, esos humanoides que se parezcan incluso físicamente a nosotros, pero ya funcionan robot, digamos, como tal, porque al final un dron es un robot. Un coche autónomo que ahora mismo se están haciendo
una
pruebas,
máquina para operar.
Es un robot, al fin y al cabo. Entonces, a mí lo que me preocupa es, por ejemplo, un coche autónomo o un robot que está en casa. Igual que tenemos hacker que ahora mismo nos meten un virus en el ordenador y consiguen que desvirtuar la actividad de nuestro ordenador, podría ocurrir lo mismo también con los robots, ¿no?
Sí, absolutamente, absolutamente. Eso es, la verdad que es un tema delicado. Inicialmente el responsable siempre va a ser la empresa fabricante del robot, que es la que debe garantizar que ese mal funcionamiento no suceda. Pero evidentemente podría suceder. Como sucede ya en la vida real.
Me vas a perdonar que tengo que parar para dar las noticias, pero ahora volvemos y volvemos también sobre el amor, porque yo estoy en un sinvivir. A mí me tiene que explicar esto de enamorarse de un robot, porque estoy que no llego. Tú dinos lo que opinas en WhatsApp y también con voz en WhatsApp en 666-5540-00.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
1-2-3 y haces que la historia de tu negocio sea una larga historia con la cuenta 1-2-3 Pymes del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones obtendrás el 1, 2 y 3% de bonificación en pagos mensuales para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1-2-3 Pymes. Banco Santander.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Rabia, triquinosis, brucelosis, salmonelosis... Seguro que te suenan estos nombres. ¿Pero sabías que humanos y animales compartimos cerca de 300 enfermedades? Nosotros, los veterinarios, las investigamos y controlamos. Procurando la salud de los animales, velamos por la salud de las personas. Consejo General de Colegios Veterinarios.
Las 12:31, las 11:31 en las Islas Canarias y estamos en directo en fin de semana. En este momento también por Periscope, por Twitter. Actualizamos las informaciones con Diego González. El gobierno belga teme un atentado similar al de París.
El primer ministro belga Charles Michel ha asegurado que tienen informaciones que advierten del riesgo de un atentado por parte de distintas personas con armas y explosivos y en diferentes lugares. Según Michel, sería un ataque similar al de París que podría dirigirse contra medios de transporte públicos, calles, centros comerciales y grandes acontecimientos. Las medidas adoptadas en el Consejo de Seguridad esta mañana son la reducción del número de grandes acontecimientos en Bruselas, movilización de efectivos en los medios de transporte público, refuerzo de la policía y militares en la capital y la apertura de una línea telefónica con el número 1771 para contactar directamente con el centro de crisis.
Y paralelamente ha sido detenido un ciudadano belga en Turquía que podría haber participado en la organización de la masacre de Francia.
Ha sido identificado como Ahmed Damani, tiene 26 años, es de origen marroquí y ha viajado de Francia a la ciudad turca de Atalaya para huir a Siria. Ha sido detenido en la localidad de Manatgat, al sur del país, junto a la frontera siria.
La policía española en alerta por la posible entrada en el país del yihadista belga Sufyan Mesrui.
Los agentes españoles han recibido una información en la que se advierte de que este presunto terrorista podría haber entrado en Europa, concretamente en España. El sospechoso de 23 años y de origen belga se encuentra en busca y captura desde el pasado abril de 2013 por delitos relacionados con el terrorismo.
Los bomberos de Barcelona trabajan a destajo por las fuertes rachas de viento.
Hasta medio centenar de salidas han tenido que realizar en tan solo una hora por las rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. El vendaval ha provocado la caída de una palmera en la diagonal, que ha obligado a cortar el tráfico en un tramo de esta vía. Protección Civil ha recomendado a los ciudadanos que se encuentren en casa que cierren puertas y ventanas, que retiren los toldos y macetas de las terrazas. A las personas que se encuentran en la calle les aconseja alejarse de cornisas, muros y árboles.
Y curiosamente, ha sido descubierto un tesoro de la época clásica en una huerta suiza.
Se trata de más de 4.000 monedas romanas del siglo III que han sido halladas por un agricultor suizo en un campo de cerezos. Fueron enterradas hace 1.700 años y están en perfecto estado de conservación. Son de la época del emperador Aureliano y de Maximiniano. El tesoro, que pesa unos 15 kilos, ha sido descubierto en la localidad de Wecken y aún no se ha calculado su valor comercial. Según la ley suiza, los objetos arqueológicos hallados en el suelo pertenecen al conjunto de los ciudadanos y no a quienes los descubren.
O sea que es un gozo en un pozo.
Sí.
Diego González, muchísimas gracias.
A ti, Cristina.
Actualizamos la información en 25 minutos y te contamos la última hora aquí en fin de semana en cuanto suceda. Buenos días, Fernando Pérez.
Buenos días. En la Comunidad de Madrid, en la M501, la carretera de los Pantanos, en el kilómetro 17, en Brunete, ha quedado averiado un vehículo, ocupando el arcén y parte del carril derecho en la salida de Madrid. Aunque no provoca retenciones importantes, deben circular con cuidado. Les recordamos además que en la Comunidad Foral de Navarra, la AP15, en la localidad de Marcilla, en el kilómetro 18, tiene cortado un carril sentido Pamplona como consecuencia de un accidente. Hay además algunas complicaciones en la provincia de Girona, en la AP7, 2 kilómetros de retención en la Jonquera, en el paso hacia Francia. Hay problemas en Lleida, en la Nacional 145, retenciones en Vals de Valira, y en la provincia de Barcelona, en la B23, en la entrada a la ciudad de Condal, desde Esplugas de Llobregat, también una pequeña retención de apenas 1 kilómetro. Cuidado con la nieve, que está complicando la conducción ya en la red secundaria. Es obligatorio el uso de cadenas o bien los neumáticos de invierno para transitar en Huesca por el Portalet y en el Principado de Asturias por los puertos de San Isidro y de Ventara.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ven y háblale de frente a tu enemigo. Ven y háblale de frente a tu enemigo.
Estás escuchando Fin de Semana, tu programa de los sábados y domingos de la cadena COPE. Si te despiertas ahora, te damos los buenos días. Escuchas a Cristina y estamos en un debate fascinante sobre la inteligencia artificial. ¿Podrán realmente llegar a tener sentimientos y emociones los robots, como nos dice la investigadora Concha Monge? ¿Podrán sustituirnos en el trabajo, en el amor, en las tareas sociales? ¿Qué opinan los oyentes, Sofía Gonzalo?
Mira, antes de las opiniones te voy a decir lo que está suponiendo estar en Periscope en vídeo, en vivo, porque desde luego hay preguntas que os las voy a trasladar a todos, porque hay quien nos está viendo por primera vez y dice, oye, ¿no os sentís un poco más cohibidos ahora que os estamos viendo?
Pues no. Ya,
no,
¿qué
no.
quieres decir?
Nada. Nos comenta otro oyente, dice, esto es como ver la película después de haber leído la novela. Nada es como te lo imaginas. Así que me gustaría preguntarle a esta oyente qué está suponiendo
sí,
vernos.
Claro. Bueno. Dice, pues mira, estás horrorosa. Pues mira, no me gusta el estudio. Ya verás tú lo que nos vamos a encontrar, Sofía.
Además,
como sigues provocando.
En un estudio pequeñito, ¿sí? ¿No? Sí, no en el habitual también para que...
Bueno, es un estudio medio, ¿no? Este sí, es el estudio sí. para los que nos estén viendo por Periscope, por Twitter, Encarna Sánchez. Es donde hacía los programas Encarna. Muchas veces estamos en el Antonio Herrero, que es más grande, efectivamente, pero en estos momentos está en obras. Sí. Bueno, nos decía Concha Monge que realmente los robots van a ser capaces de superarnos, ya lo son, en inteligencia, o por lo menos en sí, inteligencia, que van a poder implementar emociones, que podrán tener errores y convertirse en delincuentes, que podrán ser hackeados. ¿Realmente nos van a sustituir, Concha Monge?
Bueno, de alguna manera sí. Más que sustituirnos, que somos insustituibles, pero sí que van a ser compañeros, ¿no? Está claro que vamos a tener una sociedad en la que haya una versión pues mixta, está claro. Yo soy muy consciente de eso, yo creo que sí, que llegaremos a eso.
Pero, Concha, ¿qué es lo específico de lo humano? Es que me tienes aterrorizada.
Es justamente lo que además acaba de preguntar alguien. Sí. A la hora de definir cómo es un robot o humanizar un robot, sí. primero habría que definir, evidentemente, qué es características humanas se le podría transmitir a un robot.
Hombre, yo creo que fundamentalmente la inteligencia, porque eso es un paso en el que ya se ha avanzado muchísimo. Por lo que os decía, hay computadores que son capaces de almacenar un montón de memoria y procesarla en instantes, ¿no? Y nosotros contamos con que para hacer eso necesitamos un proceso largo de aprendizaje, etcétera, 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 ¿no? Y sin embargo, una máquina no. Luego está el tema de la emoción. Yo soy, de verdad que más allá de la broma, creo que se puede hacer una réplica de la emoción, pero evidentemente habrá cosas como la emoción pura humana, la capacidad de procrear, la capacidad de, en fin, morir, nacer. Eso estamos hablando de la consciencia propia, ¿no? Eso son cosas, palabras mayores. Están los robots ahora mismo, están súper lejos de llegar a poder implementárseles algo
pero
parecido.
Fíjate, Concha, que ya estamos en la fase Blade Runner, donde el robot lo que quiere es morir.
Sí.
O sea, que envidia esta capacidad humana. Uh-huh. Qué tremendo, ¿no?
Yo lo que sí quería apuntar, porque además forma parte de mi territorio, es el tema del trabajo. Según un informe de la Universidad de Oxford, los robots nos van a sustituir en 700 profesiones distintas. Con lo cual quiere decir que también esto lo tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo además...
Sí, no, vamos al desempleo.
Primero para los chavales que están empezando en el mundo laboral, porque deben tener en cuenta qué actividades, entre comillas, van a tener más futuro y qué actividades menos. No sé si Concha coincidirá conmigo, pero los estudios nos indican que todo lo que sean trabajos mecánicos en cuanto a que son trabajos más rutinarios, trabajos, esos van a desaparecer para los humanos, digamos. Eso lo van a desempeñar robot. E incluso algunos, por ejemplo, ya en China está funcionando un robot periodista, que lo sepas.
A mí no me mires.
No, lo digo porque
que no lo oiga el presidente.
No, hombre, evidentemente van a hacer un trabajo muy específico. Por ejemplo, a la hora de elaborar informes de estos que necesitan
minuciosos.
Cuadrar datos, investigar, documentación, etcétera, etcétera, ahí sí que los periodistas vamos a tener que dar un paso hacia atrás. La parte, digamos, más creativa, yo creo que seguiremos desempeñándola sí. los humanos, que al fin y al cabo es de lo que se sí. trata, ¿no?
Claro, el mensaje que estamos dando es, al final, que el humano cualificado va a ser el que va a subsistir ante esta revolución, y aquel humano que se dedique más a las tareas mecánicas está en peligro de extinción. Claro, esto es muy muy delicado plantearlo así.
Hombre, pero, lo que pasa es que la cualificación, Pedro, también puede ser muy amplia, porque imagínate, yo qué sé, una persona que haga cualquier tarea manual, la agricultura, puede estar extraordinariamente cualificada, porque para mí no es lo mismo darle, incluso un panadero, una forma determinada al pan que darle siempre la misma, o darle unas formas estándar, pero, no lo sé.
Bueno, es que realmente hay profesiones que ni siquiera ahora mismo imagino que vislumbramos. Es decir, si estuviésemos ahora mismo a finales del siglo XIX, sería muy interesante ser un mecánico u operador de telares, por ejemplo, citando por ello una de las últimas problemas de la revolución industrial, que además hubo hasta montones, miles de muertos en huelgas y ataques a los telares, incluso un movimiento que justamente se dedicó a atacar. Entonces, hace relativamente pocos años nadie hubiese imaginado que iba a haber profesiones en un momento determinado como las que están en Silicon Valley y ya en muchísimos otros sitios del mundo, ¿no? Va a haber una verdadera revolución social. Cuando hablamos de robots, Javier ha mencionado, por ejemplo, el tema de los coches automáticos. Eso va a suponer una verdadera revolución también. Autónomos. Por ejemplo, en Estados Unidos están planteando qué va a suceder con los seguros, con unos coches que no van a tener accidentes. Las compañías de seguros van a sufrir, entre comillas, muchísimo. Van a tener que asegurar, es verdad, a los fabricantes, pero la siniestralidad va a caer aparentemente, por lo menos que se sepa,
en picado. Bueno, pero luego tienes los siniestros amorosos que se van a producir.
Ah, y a propósito, Alberto pregunta si los robots serán capaces de ser celosos.
Ahora le preguntamos a la investigadora, que es la que más sabe de esto, pero antes vamos a escuchar una encuesta, porque ha salido Elsa Tadea a preguntar a la gente cuál sería su robot favorito.
Para mí el robot de mis sueños sería uno que me alisara el pelo y que me hiciera comida siempre que quisiera.
Que al llegar a casa le diese todos mis deberes y me los hiciese sin ningún fallo.
Un robot que me haga cosas de comer deliciosas como tortitas de Nutella y crepes y, bueno, cosas súper deliciosas que me gusten y a la hora que yo quiera.
Un robot que llegase a tu casa y te limpiase la casa entera en menos de una hora.
Que me ayudara a estudiar, que me ayudara a concentrarme.
Que me ordene el armario, me planche todo lo que necesite y además que vea qué es lo que está sucio.
Comida. Que me hiciese mucha comida.
Oye, ¿tres quieren un robot que les haga la comida? ¿Hay una fijación? ¡Qué barbaridad! Muchos limpiar y muchos las tareas de los deberes, ¿no? Las tareas intelectuales.
Comer, belleza,
nos aburre.
Nadie ha pedido un robot novio o novia, ¿eh?
No, nadie. ¿Animal? Bueno, Gaona.
No, yo en absoluto, además no lo necesito para nada.
Bueno, la especie
pero hay algo, por ejemplo, que me ha llamado la atención, ¿no? Yo creo que prácticamente dentro de lo que es comer, otra chica, temas relacionados con la belleza o con la limpieza, prácticamente creo que estamos a un paso de que eso se vaya popularizando mucho. Sin embargo, hay una, la de estudiar, que yo creo, no sé, me gustaría saber tu opinión, si acaso el tema de estudios y lo que van a ser las bioprótesis podría ayudar muchísimo. Imaginaros por un momento que todo el conocimiento de un ingeniero se puede, en un momento determinado, literalmente enchufar.
¿En tu cerebro?
En tu cerebro. Y nos ahorramos seis años de carrera.
A ver, Concha.
Bueno, fijaros, yo creo que es viable. O sea, bueno, a ver, por supuesto hay que entrar en el tema, hay que entrar bien en materia y hablar de un poco todas las dificultades que eso implica, ¿no? Pero en el fondo, bueno, sería, imaginaros, ahora mismo tú quieres saber cualquier determinada información y haces desde Google, desde tu teléfono móvil y tienes los datos, ¿no? Integrar eso en un chip cerebral, ¿por qué no? ¿No? Ya de hecho se hacen implantes y yo creo que eso es una cuestión más de integración que de otra cosa, de tecnología que de otra cosa.
Madre mía. Y esa pregunta, perdóname un instante, bueno, Pedro, ahora te doy la palabra. Esa pregunta del oyente sobre si los robots podrían ser celosos.
Bueno, es complicado, ¿eh? Es complicado de responder, claro. Porque hablamos mucho, ahí sí que hablamos de emoción y de y además no de una emoción estándar que puedas modelar, implementar así como, en fin, estoy triste, estoy contento. Yo creo que podría llegar a ser y posiblemente llegará a ser, porque al final trabajaremos en una implementación de unas reglas que simulen eso a un nivel brutal.
¿Y nos parece,
o sea, al
que
final
que
nos acabarán caneando los robots, Concha, como sigáis investigando?
No, que realmente al final la evolución va a ser integrar el robot dentro del humano.
Sí.
Entonces, ¿hasta dónde se es humano, hasta dónde se es robot? Uh-huh. Y en este caso, pues claro, indudablemente, claro que se podría tener celos, amor, deseo, es decir, las emociones estarían en la parte humana y la parte robótica, digamos, que utilizaría estos recursos, que es
Sí.
En una línea de investigación, ¿no? Que es esta.
Exactamente, sí. Fijaros, bueno, ya muchas personas, ha habido programas muy interesantes por ahí, de personas que ya son mitad humano, mitad robots, ¿no? Es decir, que tienen un grado de implantes robóticos muy elevado, ¿no?
Pero brazos, piernas,
sí, efectivamente, motoras. Ahí tienes razón, Cristina. Hablamos de una integración, sobre todo, digamos, parcial y muy a nivel motor. Motor, no, por supuesto, ni de inteligencia ni de emociones.
Claro, Concha,
por supuesto.
¿Tú te imaginas esa otra posibilidad con la que acoquetean algunas películas de la inserción, vamos a decir, del sistema cerebral o de toda la parte neurológica de la persona en un cascarón entero que sea un robot? O sea, ¿llegará un momento que seamos trasplantados, por ejemplo, en el momento de nuestra muerte a un aparato?
El proyecto Avatar 2045, por ejemplo.
Uh-huh. Hombre, fijaros, yo creo que si hay una forma de monitorizar todo tu procesamiento cerebral y de captarlo, ¿no? Y de luego pues llevarlo a una máquina y procesarlo, en fin, en eso se trabaja, ¿no? En aprender del cerebro, de las señales que ahí transcurren y de cómo el cerebro funciona y es capaz de, bueno, pues de operar con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que eso, con mucho trabajo, por supuesto, pero sí que es viable.
Cristian Gómez, por ejemplo, a través de Periscope, nos ha dicho también si acaso uno de los pasos que nos hacen falta actualmente es eliminar esas partes de electrónica como la conocemos hoy en día y pasar a otros sistemas más complejos en los que quizá la biología pueda estar literalmente implicada a modo de máquina, ¿no?
Exactamente. Ahora hablamos ahí en la rama de la bioingeniería, que es ahora súper potente y que trabaja precisamente eso, ¿no? Porque, claro, evidentemente tú no puedes un circuito como lo conocemos ahora mismo integrarlo en el cuerpo humano,
sí,
en fin, en el medio humano, exactamente, ¿no?
Meterte un enchufe en
exacto,
las venas.
Sí. Ya no solamente
bueno,
por...
a mí me están aterrorizando. Vámonos un segundito. Enseguida regresamos. Vamos a preguntar también, os vamos a preguntar a vosotros, ¿qué opináis? ¿Tenéis esa dirección de WhatsApp que tiene voz también? 666-5540-00.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Naranjas de zumo, bolsa de 4 kilos, 3,96 €. El kilo sale a 99 céntimos.
Judías verdes extra, bolsa de 500 gramos, a 1,79 €. El kilo sale a 3,58 €.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
La economía está de gala.
Porque el 3 de diciembre, El Economista celebra su quinta edición de la Noche de la Economía en CaixaForum, Madrid.
Presidida por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
Una gala que premia a las mejores empresas y empresarios del año.
El Economista, líder en información económica en español con más de 11 millones de lectores según OJD.
Vamos a cifras concretas. Amigos que tenían 240 de colesterol en el análisis y que ahora dan 190 después de haber tomado Oxicol. Doctor Tocavens, es un éxito.
Esto es absolutamente cierto, es absolutamente un éxito. Yo diría que hay muchos medicamentos hoy por hoy que no pueden probar este descenso tan importante como Oxicol y realmente es una seguridad y una garantía el hecho de que en 8 semanas puedas bajar casi el 30% tu tasa de colesterol. Eso se nota inmediatamente. En 8 semanas tú notas que todo tu sistema circulatorio responde de otra manera. Te cansas menos, se te hinchan menos las piernas y desde luego lo que es más importante es que es un enemigo silencioso al que acallas totalmente.
Es fantástico. Oxicol, de Laboratorios Actafarma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
O sea, no solamente estáis saliendo por antena, estáis saliendo además por Periscope, sí, es que por
ya,
Twitter.
Ya no hay intimidad.
Ya no hay intimidad.
Es que parece nuevo.
Ni en el estudio. Sofía Gonzalo, hablamos contigo y con todos los oyentes y con todos los que nos están viendo por Periscope de inteligencia artificial, de este debate sobre la nueva evolución de los robots que nos sustituirían en el trabajo, en tantas cosas, que podrían incluso implementar emociones. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, lo primero es saludar a todos los que se están participando en inteligencia emocional desde sitios como Portugal, México. Hay gente esparcida por el mundo que está ahora mismo conectando con inteligencia emocional a través de Periscope. Recuerdo que también, si tú no tienes esta aplicación, puedes ver qué está sucediendo ahora en el estudio a través del link que hemos puesto en nuestro Twitter. O sea, métete en internet en @findesemanacope y puedes vernos. Hay muchas preguntas, muchos temas, opiniones. Por ejemplo, ¿podría suceder que el robot se enamore de otro robot en vez de un humano? ¿Será infiel el robot? Mientras que no haya robots que hagan otros robots, yo estoy tranquila, nos comenta otro oyente. También está que nos vamos a convertir nosotros mismos en robots. Y, atención, pregunta, ¿se sentirán cómodos con el género que les otorguen a los robots? Porque también puede pasar que quieran cambiar. Y por último, Cristina dice...
Bueno, es que me encanta,
no,
por
espera,
favor,
Cristina,
qué
dice,
imaginación.
Dice, yo creo que Cristina es un robot porque siempre está al pie del cañón.
Te lo quería decir. Muy rápidamente, Concha, prácticamente sí o no, porque tenemos que ir a la prueba de memoria. Vamos a hacer todos juntos un ejercicio de memoria y a desafiar a los robots. Robots haciendo robots, ¿eso es concebible?
Ahora mismo no.
Robot, ¿cómo era? ¿Robot más robot?
Enamorados de robots.
Sí, eso sí.
¿Por qué?
Bueno, pues son de su misma especie, ¿no?
En la serie sueca también aparecía el caso, ¿eh?
Sí.
¡Ay, qué horror! ¿Robots infieles?
También, claro.
¿Y robots con problemas de género, de identidad sexual?
¿Por qué no? Si hablamos de inteligencia, pues la inteligencia abarca todas esas facetas, la emocional, la sexual, en fin, todas esas.
Tócate las narices. Bueno, vamos con Javier Moreno, nuestro atleta mental. Javier Moreno está con nosotros en el estudio y todos los fines de semana nos entrena en memoria. Hoy es particularmente grave el asunto porque para que no nos dominen los robots tenemos que seguirle. Necesitas un lápiz y un papel, ¿eh? ¿Tenéis todos lápiz y papel aquí en el estudio?
Venga.
A ver, ¿qué os reparto?
A ver, buenos días otra vez.
A ver, vete comenzando.
Yo no participo.
Vamos a ver, hoy vamos a hacer una pequeña prueba para memorizar una serie de palabras, ¿vale? La idea es que la gente que quiera practicar con su memoria puede hacerlo diariamente, por ejemplo, cuando va a la compra. Entonces voy a hacer una lista de objetos que comúnmente podemos comprar en el supermercado y podemos ver luego cómo es la mejor manera de memorizarlos, ¿vale? De todas maneras, vamos a hacer la prueba ahora a ver, sin ninguna técnica, sin ningún truco, sin ningún tipo de ayuda, qué somos capaces de hacer, ¿vale? Una lista de 10 palabritas.
¿Pero ponemos las que queramos?
No, las que yo voy a decir ahora mismo.
¿Las copiamos?
Sí.
Venga.
Vamos allá. Lo primero que compraríamos sería macarrones. Luego, una botella de agua. Pan. Tomates. Atún, pollo, un cepillo para barrer, naranjas, galletas y azúcar.
¿Y ahora qué hacemos?
Ahora, durante unos segundos, podéis mirar un poco y tratar de memorizar así a lo bruto, por llamarlo de alguna manera, qué podéis hacer.
Okay.
¿Vale? Y yo ahora explicaré un poquito para la gente una manera de hacerlo muy fácilmente. De hecho, puedo ir diciendo que la gente que esté en casa, para la próxima semana le vamos a mandar una tarea. Le vamos a hacer que piensen en su domicilio, que es un sitio que conocen muy bien, y hagan una lista de las habitaciones, o en alguna de las habitaciones hagan una lista de objetos que tienen, por ejemplo, en la cocina, que tienen el frigorífico, la lavadora, a lo mejor, el lavavajillas, ¿vale? Ahora veremos por qué.
Vale. Y con relación a esto, ahora nos vas a preguntar quitando el papel,
sí,
como
ahora
siempre.
Ahora vamos a preguntarle a José Miguel, que lo veo ahí muy,
ala,
muy lanzado.
Quitad los papeles. José Miguel, venga.
Sí.
Todo vamos,
está... ¡Oh! ¡Pedro! ¿Qué le está pasando la chuleta?
No,
la
chuleta. Qué
chuleta, de verdad.
¿Qué pasó?
A ver, José Miguel, dime. Tú así, a bote pronto, serías capaz de recordar cuántas palabras.
A ver.
En el orden que las hemos dicho.
Ah, ¿tienes en el mismo orden? Ajá. Ah, eso no sabía.
Vale, no importa. ¿Qué recuerdas?
A ver, pan, atún, tomate, pollo, azúcar, galletas, naranjas, cepillo.
Vale. Faltarían solamente dos palabras, faltarían las dos primeras.
Pero todas las ha dicho desordenadas.
¿La ha dicho macarrones? Desordenadas.
Es que no sé, perdóname, pero estaba atento al Periscope y no me he dado cuenta que había que decirlas ordenadas.
Pregúntale a Concha, que me da curiosidad esta inteligencia tan exagerada.
Macarrones, luego agua, luego pan, luego tomate, atún, pollo. Después venía el cepillo de barrer, naranja, galletas y azúcar.
Muy bien.
Bueno, impresionante. Impresionante. La mujer se ha impuesto al robot.
Concha ya se ve que tiene implantado uno de esos chips que tenemos dentro de cientos de años.
Estamos durando, pero, sí, estamos durando.
Bueno, como veo que nos quedamos ya prácticamente sin tiempo, lo que digo, vamos a hacer unos deberes para la semana que viene.
Pero
¿vale?
¿Tú podrías dar primero un consejo sobre cómo recordar estas cosas?
Sí, vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es visualizar, ¿vale? Visualizar y buscar, hacer imágenes lo más rocambolescas, lo más surrealistas, exageradas, cómicas, de manera que sea algo que nos impacte, que nos toque alguna emoción o que no sea algo plano, ¿vale?
Por ejemplo.
Entonces, por ejemplo, yo lo que imagino luego, y por eso he dicho lo de los deberes, es me coloco en la puerta de una casa cualquiera, de un bloque, ¿vale? Que podría ser el mío. Y entonces, la primera imagen, macarrones, ¿vale? Imaginemos que estamos en la puerta del portal, donde está el telefonillo y tal, y de pronto lo que vemos es, cuando llegamos a la casa, una bolsa gigante de macarrones, ¿vale? Que no nos deja pasar. Y decimos, ¿cómo podemos pasar aquí? Intentamos empujarla y tal, y no se mueve. Una bolsa, pero como de 2,5 metros de grande. Y intentamos pegarle golpes, ¿sabes? Y tal, y al final, de uno de los golpes, se nos derrama y se nos caen todos los macarrones encima y nos sepultan, ¿vale? Son macarrones gigantes, ¿vale? De manera que ahí estamos visualizando, además nos metemos nosotros mismos en la imagen.
Pero, todo eso te da tiempo en el instante en el que murmullas la palabra macarrones.
Todo eso mismo, si poco a poco lo vamos entrenando, veremos que cada vez imaginamos más rápidamente y hacemos visualizaciones que nos ayudan mucho más a la memoria.
¡Qué barbaridad! Bueno, los deberes para el próximo día.
Los deberes son, como estaba diciendo, que en un lugar que conozcáis muy bien, por ejemplo, puede ser vuestro domicilio, hagáis una lista con 10, 15 lugares, por ejemplo, entrando por la casa y cogiendo en el sitio de las agujas del reloj la primera habitación que tenéis a la izquierda, que puede ser en mi caso en la cocina, y dentro de la cocina pues cogemos dos o tres sitios, por ejemplo, pues también en el sitio de las agujas del reloj, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso sería el horno, la vitrocerámica, el frigorífico. Salimos de ahí y seguimos en el sitio de la aguja del reloj, vamos a la siguiente habitación que tengamos a la izquierda, ¿vale? Y así cogemos otros dos lugares, otros dos objetos, y así sucesivamente hasta que tengamos unos 10 o 15, ¿vale? Y la semana que viene trabajamos con ello.
Muy bien. Javier Moreno, nuestro atleta mental, muchísimas gracias. Gracias a José Miguel Gaona, gracias
buenas
a Pedro
a
Martínez.
Buenas
gracias
días.
Sobre todo a Concepción Monge, nuestra ganadora también de memoria, investigadora de Robotics Lab de la Universidad Carlos III de Madrid. Un tema verdaderamente fascinante. Continuamos un poco con Javi Peña, que nos va a dar el empleo y las ofertas de trabajo, pero antes nos vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.